todo este camino del online y vos me decís, ¿qué te imaginás? Y yo creo que el cielo es el límite. Por eso es que yo creo que la agilidad y la capacidad y la flexibilidad para adaptarte es el kit de la cuestión. Yo creo que es eso. Y el escuchar, estar todo el tiempo escuchando cuáles son las señales que nos dan los otros mercados, pero sobre todo los consumidores.
Estamos al aire. Estés donde estés y en el momento que quieras, el podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología, la conectividad y las tendencias. Para eso, vamos a conversar con expertos en cada tema que nos traerán las últimas novedades. Mi nombre es Sebastián Davidovsky. Les doy la bienvenida. En este episodio, e-commerce, las nuevas formas de consumo. Durante el último año, el comercio electrónico ganó preponderancia. Estos cambios involucran principalmente a las compras cotidianas, productos que van desde ropa y alimentos hasta televisores y electrodomésticos. En este contexto, ¿cómo conviven la industria automotriz y el comercio digital? Para averiguarlo, invitamos a Carolina Smart, directora de Customer Experience y Mystery Shopping en Ipsos, empresa dedicada a generar experiencias y conexiones con los clientes. Y para comenzar, primero hay que entender los principales cambios en términos de consumo.
Ipsos está en muchos países, entonces tenemos la suerte de poder ver este cambio de paradigma con un poco como con el diario del lunes, pues nosotros vemos la experiencia cómo empezó en Asia, después cómo siguió en Europa y después nos llegó a nosotros a América. Entonces, cuando nos venía llegando ya veíamos cómo lo venían resolviendo o lo venían viviendo en otros mercados. Y esta nueva normalidad ha cambiado realmente la experiencia de compra, de acceso, de información, ha cambiado la forma, yo creo, de relacionarse el consumidor con las marcas, ¿no? Y es una nueva manera, yo creo que estamos todavía transitando, todavía no sabemos en qué va a quedar, y esto es a nivel totalmente personal, pero mi percepción es que lo que va a quedar es que no va a haber nunca una nueva normalidad. Los cambios están pasando, no sé, antes proyectábamos a 10 años, después cortamos a proyectar a 5 años, y ahora estamos proyectando a muy poquitito tiempo, porque las innovaciones son tan increíbles, ¿viste? Son impresionantes, que lo que hace es que te estás reinventando todo el tiempo. Entonces yo creo que la nueva normalidad va a ser la agilidad y la adaptación al cambio. Yo creo que eso va a ser la nueva normalidad.
Uno podría pensar en, no sé, las formas de consumo y las cosas que quiere el consumidor también, que son cosas que siempre fueron dinámicas, pero quizás ahora son más dinámicas que nunca.
Y sí, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con el concepto de omnicanalidad, yo vivía en Chile y había llegado a Chile fuerte a quedarse en las grandes tiendas. El concepto de omnicanalidad se hará 6-7 años, ponele, ¿no? Y empezábamos a querer evolucionar hacia ese lugar, hacia lo que era la omnicanalidad, pero todavía era un concepto que no se terminaba de entender. Queríamos explicarlo a la gente en tiendas, por ejemplo, y no terminaban de entenderlo porque los canales efectivamente físicamente eran muy distintos. Entonces, no podíamos llegar como a masticar la esencia de lo que quería decir. Yo creo que es eso, es qué tan capaz es la organización de ágilmente reinventarse cuando el trend de consumo, el trend de necesidad del cliente, lo que el cliente espera, cambia. Y últimamente viene cambiando muy rápido.
El comercio electrónico creció de 2 a 5 veces más rápido que antes de la pandemia. Y lo que te quería preguntar es, bueno, ¿qué pasó particularmente? Si es que tiene alguna particularidad en la industria automotriz durante todo este tiempo.
Bueno, en la industria automotriz se vio un cambio desde que empezó toda esta bataola del COVID, y es que originalmente no se creía que los canales digitales podían ser nada más que como si fuera una mini vidriera. Se venía, sobre todo acá en Latinoamérica, se veía como que era para exponer un poco el producto, pero tampoco tanto. Y lo que encontramos es que en este último tiempo el cliente está dispuesto a explorar el producto, hacer preguntas, tener un contacto digital. Todavía acá en Latinoamérica el llegar hacia el final de la compra sin nunca haber tenido un contacto físico es una cosa un poco más rara, pero se ve por tendencias en otras geografías que vamos hacia allá, que existe la posibilidad y que antes se parecía una cosa imposible, que efectivamente toda la compra de un auto pueda llegar a ser online. Sin embargo, lo que sí nos queda también muy claro es que no va a ser, y pareciera como que lo que se viene es que nunca va a ser uno u otro. Va a ser como un lindo matrimonio de espacio físico, y ahí son las concesionarias, los dealerships, los que van a tener mucha participación, y el canal online, que para que esto funcione bien tienen que participar los dos y tienen que participar en conjunto. Tiene que ser como una experiencia más holística, donde el cliente tenga la posibilidad tanto de acceder a un espacio físico como de tener toda esta interacción digitalizada que por ahí le facilite la compra.
Me imagino un consumidor que en ese camino a lo sumo llegará a la agencia muy informado.
Lo que estamos viendo es que los consumidores en general y en todas las categorías son consumidores mucho más informados ahora. Se lo debemos mucho a otras industrias que vienen antes que la industria automotriz ya trabajando en esto, donde vos antes de comprar cualquier cosa, y me imagino que a vos te pasará, Sebastián, yo lo hago, es me fijo qué dice otra gente que lo ha comprado. Y también estoy como si fuera un consumidor más comprometido, dejando reviews yo también de lo que compro, porque encuentro mucho valor en saber qué dicen otros compradores. Hay mucho espacio para que las automotrices crezcan en este canal y, como te digo, tengan una mirada más holística de que estos dos canales pasen a ser uno, se complementen. Falta, yo creo que todavía hay que citar un poco el tema de el complemento, de que no es uno u otro, sino que son ambos.
Y pensaba también la tienda como el showroom, ¿no? Me parece que un poco planteabas eso también, ¿no? Como el lugar de experiencia, quizás no tanto de decisión, o quizás una parte de la decisión, pero quizás no tan grande como la que tenían antes.
Y yo creo que el dealership, si me estás hablando del concesionario, antes era el único lugar donde vos tenías la experiencia, la fidelidad con la marca, por ejemplo, tenía que ver con el dealership, y hay muchos dealerships que tienen muchas marcas, entonces tenía que ver con la persona. Hoy en día creo yo, que la ganancia está en poder generar experiencias a través de lo digital que se puedan vivir en el espacio físico y que apalanquen muchísimo el engagement con la marca. Entonces, como decís vos, sí, hay que repensar los espacios físicos para que tengan lógica para el consumidor actual.
¿Cómo deberían comunicar las marcas también? ¿En qué tendrían que hacer foco también para captar a esos consumidores que seguramente van a estar mucho más digitalizados incluso que ahora?
Me parece que una de las cosas muy claras en temas de comunicación es realmente entender qué es lo que el cliente espera, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Hasta hace no tanto tiempo las marcas comunicaban lo que la marca quería comunicar y no se preocupaban tanto en qué era lo que le interesaba al cliente escuchar, ¿no? Entonces te comunicaba, yo te cuento como yo como marca cuáles son mis bondades, pero quizás mis bondades me estoy perdiendo algo de qué es lo que le interesa al cliente escuchar. Yo creo que la comunicación, o una de las gracias de la comunicación es que no tiene que ser con una sola dirección, tiene que ser bidireccional. Entonces, yo creo que la gracia ahora está en esta como mirada más holística, ¿no? En empezar a mirar al consumidor y empezar a escuchar más que comunicarle al consumidor. Yo creo que de acá a 5 años, con todos estos cambios que se vienen, con todos los cambios de paradigmas que yo creo que se nos van a venir, con el cambio de la forma de consumir del cliente, más que comunicarle, lo importante va a ser escucharlo. Todo este camino del online y todo lo que se viene, vos me decís, ¿qué te imaginás? Y yo creo que el cielo es el límite. Por eso es que yo creo que la agilidad y la capacidad y la flexibilidad para adaptarte es el kit de la cuestión. Yo creo que es eso. Y el escuchar, estar todo el tiempo escuchando cuáles son las señales que nos dan los otros mercados, pero sobre todo los consumidores.
Gracias, Carolina.
Los cambios acelerados que comenta Carolina Smart se ven reflejados en una evolución en términos de los servicios y las propuestas brindadas dentro de la industria automotriz. Para ver ejemplos concretos, conversamos con Ricardo Flamini, vicepresidente de marketing, ventas y postventa de Nissan América del Sur, quien explica en qué momento se encuentra el sector automotor dentro de este proceso y del actual contexto.
Yo creo que estamos en una etapa de transición muy fuerte, marcada por el advenimiento de las herramientas digitales, que ya son un hecho diría, muy marcado desde hace 10 años aproximadamente, y por otro, la pandemia que potenció muchísimas cuestiones alrededor del mundo digital, que forzó a muchas personas que estaban afuera del mundo digital a tener que incorporarse a la fuerza. Hablo en general personas de mayor edad, ¿no? O sea, de ponerle 50 para arriba, que todavía vivían el mundo analógico mucho más fuerte. Entonces, creo que estamos en un momento histórico, en todo sentido.
En la industria automotriz, ¿cuánto está impactando también, específicamente?
Toda la parte de búsqueda y de conocimiento y de búsqueda de información, eso es lo que cambió y hoy funciona por internet casi al 95%.
La transacción se sigue cerrando en el lugar físico.
Y no es porque no exista la posibilidad de hacerlo de otra forma. De hecho, por ejemplo, hay marcas y Nissan también tiene la posibilidad de, tenemos alguna versión de un, no en Argentina, en Brasil, por ejemplo, hay un Versa, el V-Drive, que vos lo podés comprar 100% por internet. Ahora bien, la aceptación de ese canal es muy poca, y es más forzada por las propias marcas que queremos, digamos, empezar a recorrer ese camino de, bueno, estar preparados para cuando un cliente quiera comprar el vehículo 100% por internet.
Y en términos de búsqueda, ¿no?, del auto, ¿están más exigentes? ¿Qué miran ahora diferente de lo que miraban hace 5 años, por ejemplo?
Vos tenés, según el segmento, tenés diferentes drivers de compra. En general, en los autos, el diseño exterior sigue siendo la razón número uno de compra. O sea, la gente y la marca, ¿no? Por supuesto, eso va en conjunción. O sea, quieren comprar marcas, los clientes quieren comprar marcas conocidas, que estén radicadas en el país, y quieren compran por el diseño exterior como primer atributo a la hora de buscar un vehículo. En pickups es diferente. En pickups priorizan más la experiencia previa y la recomendación. Fíjate que la parte de las pickups son más o menos parecidas en cuanto a las proporciones, ¿viste? Tienen la mirada de costado, hay algunas que no las puedes ni siquiera identificar entre una marca y la otra, pero no está cambiando, digamos, las razones por las cuales un cliente compra un vehículo. O sea que internet no vino a cambiar eso. Lo que vino a cambiar es que el cliente va a un concesionario totalmente informado. O sea, el vendedor es más un asesor del negocio que puede hacer que una persona que le tiene que explicar, como era hace 20 años atrás, qué es lo que el vehículo había. O sea, invertíamos fortunas en folletería hace 20 años. Hoy ya no hay. No entras a un concesionario y ves todos los folletos. Eran libros casi. Vos te querías comprar un auto y te llevabas un librito que te explicaba todo. Hoy ya todo eso es digital. Y lo tenés en todo tipo de formatos. Lo puedes ver desde un iPad, desde un teléfono celular. Y el cliente mismo ya sabe busca en la misma página. Esto es interesante. Busca en la misma página de la marca, y también busca, si es un poquito más experimentado, busca revisiones. Todavía no hay un TripAdvisor, digamos, de autos.
¿Sabes qué está pensando también? No sé si, por ejemplo, las variables conectividad, seguridad, la sustentabilidad también, no sé, digo, en el caso para los autos eléctricos, ¿no son variables todavía tan determinantes?
Mira, no, porque eso es muy parecido en todas las marcas. O sea, vos vas a querer tu paquete de seguridad, después elegís la marca. ¿Entendés? O sea, vas a querer que tenga airbags laterales, airbags frontales, ABS, ESP, una cantidad de cosas que las vas a buscar. Una vez que elegiste eso, después vas a elegir el auto que más te gusta y la marca que más te gusta. ¿Cómo pasa con los teléfonos celulares? Vos te compras un teléfono celular porque te gusta la marca, porque ya hoy todos tienen más o menos lo mismo, ¿no? Te compras la coreana o la americana o la china en teléfonos celulares, más por si te gusta la marca o porque si vas a buscar una marca china, más por conveniencia de precio, si querés, en el mundo de los celulares. En los autos pasa algo parecido. Te compras la marca que te gusta con el diseño que te gusta. Bueno, los celulares todavía son más commodity que los autos. Vos agarras un teléfono celular y son No hay mucha manera de diferenciarlo desde el punto de vista del diseño.
¿Cómo se llega hoy a esa persona que tiene interés en un vehículo de la marca?
Antes también estaba la publicidad, que era muy, digamos, tradicional, entre comillas, era tratar de jugar con la tele, la televisión, radio, cine y diario. Y era ahí donde vos trabajabas el awareness del brand, de la marca. Y luego en los clasificados, me río porque parece que nos tomamos la máquina del tiempo, en la sección clasificado de los diarios, ya estaba jugando con los precios y la cuestión táctica. Hoy todo eso es digital. Vos los agarrás porque los buscadores, compras los servicios de los buscadores y una persona que entra en Google y pone que quiere comprar un Nissan Kicks, por lo general ya compramos eso y eso nos alerta de que un cliente está buscando un Nissan Kicks y podemos accionar. Y también se compra cruzado, ¿no? O sea, vos podés comprar que pongan cuando googlean el nombre de tu marca, pero también el de las otras. Y ahí es donde estamos. Hoy funciona, va por ahí, más que por el lado del como era hasta hace 15 o 20 años atrás, que era, bueno, esperar a que los clientes entraran al concesionario o llamaran al call center desde el año 90 y pico para acá, que también estaba eso. Sigue estando el call center, pero la verdad que hoy esto, la mayoría es digital.
Entonces, es fundamental llegar a los dispositivos móviles. ¿Cómo es el desafío de captar la atención de una audiencia entre tanta competencia y estímulos?
Los clientes, o sea, todo lo que sea lúdico y vos quieras entrarle a los clientes, no jugás. O sea, ellos van a decidir cuándo una marca de la industria automotriz tiene que entrar en juego o no. Y esa, digamos, a su necesidad de comprar un vehículo, a su necesidad de hacer servicio o a su necesidad de necesitar lo que fuera. Entonces, ahí es donde entra todo lo que vos dijiste. Y para eso es importante entender que somos, como tantas otras, hoy por hoy, empresas más de servicios que de proveer vehículos. Y te pongo un ejemplo. Y no está esto todavía, pero imagínate que las aerolíneas, ¿sí? Manejan muy bien sus bases de datos de clientes, ¿no? Las aerolíneas, sobre todo cuando tenés, sos parte o miembro de estos clubes de millas. Va para ahí lo nuestro y va para ahí con la geolocalización, cuando los clientes nos permiten saber dónde están, poder decirle, no sé, mira, llegué a Mar del Plata. Bueno, llego a Mar del Plata y me salta un pop-up que me dice, señor Sebastián, usted acaba de llegar a Mar del Plata, le avisamos que el concesionario Nissan está situado en tal y tal dirección y que cuando usted necesite algo no tiene más que llamar a este número. Por ejemplo, va para ahí la industria automotriz. Más que querer meterte, y eso está buenísimo, porque no estás no lo estás invadiendo, le estás dando un servicio que seguramente él necesita saber, y no es que le estás contando que ahora el Nissan Kicks es sponsor de algo que le puede interesar o no. Sí, tiene otras cosas que preocuparse. Hoy es muy nuestra industria, igual que el resto, es muy a estar atentos a lo que el cliente realmente necesita y a no tratar de quitarle tiempo, porque el tiempo hoy es oro para los clientes y en realidad cuando o no están trabajando, no están ocupados, quieren estar divirtiéndose como ellos quieran, en redes sociales, produciendo cosas, mirando televisión, no sé, lo que sea. Pero trabajás a demanda, básicamente, y a ponerle las herramientas y los servicios que le sean necesarios y consideramos nosotros que son importantes. O sea, nos gusta ponernos en los zapatos del cliente y en lo que ellos puedan necesitar, y nuestras experiencias con otras industrias son súper importantes también. Por ejemplo, ya tenemos los algoritmos para poder, sabiendo cuál es tu comportamiento con el vehículo, poder ofrecerte los vehículos de esa forma.
De acá al futuro, ¿cuánto más desafiante va a ser atraer a esos nuevos consumidores? ¿La compra de un auto se realizará de manera completamente online en Latinoamérica?
Por ahora no, de la misma manera que no me lo imagino comprando una casa. O sea, ¿qué nos dicen los clientes cuando hasta hacemos focus group de estas cosas? Comprar un auto no es ir al cine, comprar el auto no es comprarte un perfume o una campera. Lo que nos dicen los clientes es, yo quiero ir a ver el auto, quiero ver quién me lo está vendiendo, quiero entender quién está por detrás. Por más que yo sepa que al final hay una multinacional como Nissan o cual fuera, todavía quiero ir al concesionario a cerrar la transacción.
Muchas gracias, Ricardo. Llegamos al final de este episodio de Nissan On Air, el podcast oficial de Nissan América del Sur. Estamos en Spotify, o tu plataforma preferida para escuchar podcast, con un nuevo capítulo cada 15 días. ¡Hasta la próxima!